Un punto en el tiempo.
Egunon Yagoba Álvarez Cedeño, profesor de Historia en secundaria. Bueno, día 9 de agosto con referencias históricas interesantes, además, ¿no?
Egunon, sí. Y aunque no lo creas, igual que la semana pasada, voy a tratar de que exista un nexo de unión entre todas
Bien,
ellas.
Nos gusta, nos gusta.
Eso es. La primera efeméride que tenemos es la de 1173, que es cuando se inician los trabajos de construcción de lo que sería la primera planta de la Torre de Pisa.
Vale, o sea...
La Torre de Pisa, que todos conocemos como la Torre Inclinada, que está en la ciudad de Pisa, en Toscana, y que es precisamente, pues de alguna manera, pues muy turística y muy conocida, por eso, ¿no? Por pues, esa inclinación que tiene, que evidentemente no es natural.
Pero que ha dado muchos dolores de cabeza, sobre todo al ámbito de la arquitectura y del arte también, y del patrimonio,
sí,
claro.
Sí, bueno, ingenieros, matemáticos, historiadores, de todo. De hecho, es que sobre el 64, a mediados de los 60, se pidió ayuda precisamente a diferentes ingenieros y matemáticos para, de alguna manera, tratar de estabilizar la torre o procurar que esa caída no fuese tan pronunciada. De hecho, por eso en los 90 se cerró al público para evitar que, digamos, esa cantidad de turistas pudiese afectar más.
Estuve justo la víspera de que se cerrase, yo además coincidió también en aquellos momentos. O sea que tengo buen recuerdo.
Luego se volvió a reabrir, para los primeros años 2000 se volvió a reabrir. Pero bueno, digamos que tiene pues eso, ese interés turístico por esa inclinación que no es natural.
Y nos vamos a un momento de la historia que nos lleva a la Segunda República.
Nos lleva a la Segunda República y el nexo de unión aquí es la caída, ¿no? La Torre de Pisa pues tiene esa pequeña inclinación, ¿no? Y bueno, pues allí evidentemente tienen miedo con que se caiga. Y en 1932 una persona que varios años después tuvo la desgracia, o bueno, según se mide, de caer, en este caso por un accidente aéreo, fue el general Sanjurjo. Y es que en 1932, el día 9 de agosto, Sanjurjo ya inició los preparativos del golpe de Estado que daría justo al día siguiente, el 10 de agosto.
Estamos en año olímpico y 1936, eso fueron unas olimpiadas, bueno, bastante polémicas también, ¿no?
Efectivamente, y el nexo de unión aquí también es la caída, en este caso la caída del mito, del ideario del régimen del Tercer Reich, en el que proponía o indicaba que la raza aria era superior a nivel de inteligencia y física al resto de razas del mundo. Bueno, pues en 1936, el 9 de agosto, se celebraban los Juegos Olímpicos de Berlín, los famosos Juegos Olímpicos de Berlín, y justo ese día Jesse Owens ganó su cuarta medalla de oro, en este caso por equipos, en el 4x100 metros libres, y de alguna manera pues rompió todos esos mitos, ¿no?, de la ideología nazi.
Si te parece, vamos a recoger un momento de la película que recoge un poco ese tramo de su biografía personal, El héroe de Berlín, que rememora ese, bueno, pues como un atleta de color estadounidense intenta ir a sus Juegos Olímpicos de 1936, organizados por la Alemania nazi de Hitler. En esta película de Stephen Hawking hemos recogido el momento en que la propia comunidad negra norteamericana le pide a Jesse Owens que no vaya a los Juegos Olímpicos. Vamos a verlo.
Las clasificatorias se celebrarán pronto.
Sí, señor. En menos de 5 semanas.
Ah, y sin duda supongo que espera clasificarse y participar.
Pues sí. Quiero decir, sí, señor.
¿Incluso bajo el régimen de Hitler? En nombre del señor White y de su organización y de la comunidad negra de Estados Unidos, espero que no vaya.
Son los Juegos Olímpicos. Jesse lleva entrenándose para esto toda la vida.
Verá, Jesse es el mejor. Tiene la oportunidad de romper una lanza por nosotros. Imagino que debe de sonar hipócrita para cualquier americano que hablemos de intolerancia racial en otros países, pero por esa misma razón debemos negarnos a ir a esos Juegos. Tenemos la oportunidad de mostrar solidaridad con todos los oprimidos de Alemania.
Bueno, por encima de todo, al final se impuso el deporte, el espíritu olímpico, ¿no?
Sí, hombre, sí que es verdad que ahí, evidentemente, seguramente si todos nos pusiésemos en el papel de Jesse Owens, pues sería un debate interno bastante importante. Básicamente porque en esos momentos no nos olvidemos, Estados Unidos también, los negros en Estados Unidos sufrían pues una situación bastante deplorable, en el cual pues muchos estados todavía no seguían sin tener derecho a voto, aunque lo estuviese, digamos, ya aprobado hacía décadas, pero bueno, no podían ejercerlo. Y en este caso, más que nada, el tema de del boicot se refería también a la situación de los judíos en la Alemania nazi, ¿no? De hecho, Hitler en ningún momento niega o reprocha o plantea que los negros no puedan participar en los Juegos Olímpicos, pero sí hace campaña para evitar que los judíos compitan. Y precisamente Jesse Owens gana la cuarta medalla de oro, pues tal día como hoy, de 1976, sustituyendo a dos atletas judíos. Bueno, en concreto, él, Jesse Owens, y otro atleta estadounidense negro, sustituyen a dos atletas judíos. Ahí también hay mucha polémica, porque el presidente del Comité Olímpico estadounidense ya era favorable de por sí a apoyar los Juegos Olímpicos de Berlín del 36, y bueno, pues de alguna manera se le reprochó que esto fuese como una especie de guiño al Tercer Reich y a su régimen.
Bueno, entonces, las Olimpiadas, ¿no?, que son utilizadas, ¿no?, como armas arrojadizas, y sobre todo en el ámbito de la política. Como un apunte curioso también es que estas Olimpiadas fueron las primeras que se retransmitieron en directo y en televisión. Fueron las primeras pruebas y, bueno, creo que la audiencia era de 100 y pico mil personas, pero fueron las primeras pruebas, y luego la Segunda Guerra Mundial pues troncó un poco todo eso, ¿no?
Sí, a ver, en un principio Adolf Hitler no era partidario de la celebración de los Juegos Olímpicos porque no le veía ningún tipo de utilidad y además suponían un gasto económico enorme, ¿vale? Básicamente ya solamente en instalaciones ya tenían que hacer un desembolso muy importante, pero no fue hasta pocos años después cuando Joseph Goebbels, además de el Comité Olímpico Alemán y demás, llegaron a convencerle debido a la fuerza de la propaganda que podía tener un evento deportivo de esa magnitud. Y ahí el régimen del Tercer Reich lo dio todo a la hora de utilizar esos juegos pues para de alguna manera limpiar o blanquear un poco la imagen del país.
Bueno, pues Jagoba Álvarez Cereño, licenciado en Historia. Es que ricas por acercarnos estas tres caídas diferentes a lo largo de la historia. Hasta mañana.
Es que ricasco.